Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Estas últimas horas se ha seguido avanzando en la idea de una posible reunión en Turquía entre Ucrania y Rusia. Sería este jueves, sentaría cara a cara a los dos presidentes, Zelensky y Putin. Un encuentro que, de celebrarse, puede ser clave para el futuro de la guerra. Por ahora no hay confirmación, pero esta noche Zelensky ha contado que ha hablado por teléfono con su homólogo turco, Erdogan, para discutir sobre detalles clave de esa reunión.
He ratificado a Erdogan mi disposición a una negociación directa con Putin. Estoy dispuesto a ir a Turquía. Por desgracia, todavía no hay una respuesta clara de Rusia sobre la propuesta de alto el fuego. Moscú ha guardado durante todo el día un extraño silencio, pero de una forma o de otra debe acabar con esta guerra cuanto antes mejor.
Zelensky dice que va a viajar a Estambul, pero por ahora no sabemos si asistirá Putin. Moscú ni confirma ni desmiente, pide que no haya condiciones previas en referencia a la exigencia de Zelensky de una tregua de 30 días. Hace un rato, Donald Trump ha asegurado que se plantea volar a Turquía siempre y cuando fuese de utilidad. De momento, el presidente de Estados Unidos vuela hacia Arabia Saudí, donde iniciará una gira por Oriente Medio. Corresponsal David Alandete, buenas noches.
Buenas noches. Donald Trump inicia este martes una gira por el Golfo Pérsico que incluye paradas en Arabia Saudí, Qatar y Emiratos Árabes, con acuerdos millonarios sobre la mesa. Los acuerdos previstos incluyen inversiones tecnológicas y comerciales, con una estrategia centrada en reforzar la cooperación económica entre Estados Unidos y las monarquías del Golfo. Y además quiere Trump aceptar un regalo, un jet privado que vale 400 millones, que serviría de avión Air Force One para su uso, entregado gratis por Qatar. El presidente ha dicho hoy en la Casa Blanca que sería estúpido si no aceptara ese regalo. Podría ser estúpido y decir que no queremos un avión gratis. Nosotros también regalamos muchas cosas. Gastamos mucho dinero en aviones y en cómo mantenerlos. Es un gran gesto de Qatar, a no ser que fuera estúpido y les dijera: no queremos un avión tan caro gratis. Lo que no está claro es que quiere Qatar a cambio de ese avión. La gira de Trump se enmarca en un contexto de tensiones internacionales. Además, el presidente ha insinuado que podría parar en Estambul de regreso para participar en la negociación entre Rusia y Ucrania para un cese de hostilidades.
Aquí en España, hace unos minutos te hemos contado la portada del Mundo de mañana. Nuevos mensajes entre Sánchez y Ábalos. Tercera entrega. Esta vez cargan contra sus socios de gobierno por entonces, por ejemplo, Pablo Iglesias. Comillas, qué torpe es Iglesias, lo suyo no es maldad, es estulticia. Comillas, Sánchez mostraba a Ábalos el hartazgo con sus socios de Podemos y le encargaba hablar con esos tipos. Y acusa de cuñadismo a Iglesias y desconfía de su salida del gobierno. Es un gesto de sujétame el cubata. Sobre Margarita Robles, la ministra de Defensa, ojo, yo creo que Margarita se acuesta con el uniforme. Punto. Es una pájara. El tema, digo yo, centrará mañana en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. De momento, la reacción de Moncloa y Ferraz a la par ha sido minimizar las informaciones y pedir que se investigue la filtración que ha causado una gran indignación en las filas socialistas. Cuando hablábamos de los mensajes de Bárcenas o de los mensajes de la pareja de Díaz Ayuso, entonces no. No hay ningún problema en filtrarlo, pero ahora sí, se han enfadado. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El PSOE es un auténtico hervidero, aunque Ferraz busca trasladar una impostada sensación de calma o al menos reclame el derecho a gestionar sus tiempos. El disgusto y el enfado de Pedro Sánchez son mayúsculos, reconocen desde la misma sala de máquinas, donde parecen prepararse para exhibir amplias tragaderas. La estrategia lleva a los socialistas a responder hasta con desdén, precisamente en un intento de contener el engorde de la polémica. A ver cómo evoluciona todo, tercian entre bambalinas, cuidándose siempre de soliviantar a José Luis Ábalos ante la publicación de unos mensajes inicialmente en su poder. El exsecretario de organización fue suspendido de militancia en febrero del año pasado, pero aún pospuesto ejecutar la expulsión. La Comisión de Ética y Garantías es muy suya en el funcionamiento. Él ha presentado recursos y existe un diálogo legal. Así justifican el frenazo con la disciplina interna. En la cúpula admiten que Ábalos, en privado aún le citan, puede hacer mucho daño al partido.
Mientras tanto, el caso Ábalos sigue su trantrán en el Tribunal Supremo, que ha vuelto a citar a Claudia Montes, ya sabes, la de Gijón, ex Miss Asturias, para que vaya a declarar el día 21. La de Gijón es como se referían Ábalos y Koldo a esta señora. La semana pasada no se presentó porque no le pudieron entregar oficialmente la notificación. Ahora la policía ha conseguido localizarla en su domicilio en Gijón. Patricia Rossetti, buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Si no se presenta y sin motivo justificado, multa de entre 500 y 2.000 euros para Claudia Montes, que tiene que comparecer como testigo el 21 de mayo en el Supremo. Así lo dice el juez Puente. La policía local de Gijón ha encontrado su paradero. También el 21 de mayo, el juez Cital, que fuera director de gabinete de la exministra de Industria, Reyes Maroto. El magistrado llama como testigo a Juan Ignacio Díaz Vidar para que aclare si hubo una reunión con los empresarios Claudio Rivas y Carmen Pano, investigados en la Audiencia Nacional, para conseguir la licencia para la empresa Villafuel de operador de hidrocarburos y quién la impulsó. También si el chalet de Ábalos está vinculado a ello. El magistrado ha rechazado otras declaraciones y diligencias de las acusaciones populares, como investigar el rescate de Air Europa. No consta indicio alguno, a pesar de que Ábalos y Koldo hicieran gestiones. La concesión de ayudas no dependía de Ábalos, dice, se les atribuye abrir puertas.
Y otra de las imágenes de mañana será en Bruselas, donde han viajado las asociaciones de víctimas de la Dana de Valencia. Les van a recibir las instituciones comunitarias con Ursula von der Leyen y Teresa Rivera al frente. Teresa Rivera, que no ha ido a Valencia este tiempo, pero mañana recibe a las víctimas. Santi Pacheco, buenas noches.
Buenas noches. En total son 8 los representantes de las 3 asociaciones de víctimas de la Dana. Ya están en Bruselas. Han acudido invitadas por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien se reúnen mañana mismo para exponerle la situación que están viviendo en la zona afectada medio año después de la tragedia. Bajo el brazo, pues todo un listado de necesidades y la ilusión de que, además de empatía, de cercanía, de palmaditas en la espalda, podrán traerse de vuelta algunos compromisos. Entre las reivindicaciones, pues la necesidad de un sistema de alerta europeo y de protocolos de asistencia mutua urgente por parte de todos los países europeos cuando haya algún desastre parecido al de Valencia, la necesidad de una reconstrucción inmediata de las infraestructuras dañadas por la Dana, como son, por ejemplo, los barrancos, que es lo que la gente realmente hoy sigue teniendo miedo. La necesidad de que se vengan empresas europeas a reparar ascensores, porque muchos siguen sin funcionar 6 meses después, o quejarse del trato dispensado por el gobierno de España y por el gobierno valenciano, ya que la inmensa mayoría de las víctimas se siguen sintiendo abandonadas.
Más cosas. El juez ha enviado a prisión al testaferro del jefe policial detenido por colaborar con el narco, que guardaba, acuérdate, 20 millones de euros en las paredes de su casa en Madrid. Se trata de una pieza clave que estaba huido en Dubái junto a otros integrantes de la trama criminal. Juan Baño.
Dubái se ha convertido en el gran refugio del crimen internacional. No es fácil conseguir la detención y entrega de los huidos allí. Según el auto judicial de la Audiencia Nacional al que hemos tenido acceso, el último detenido es Javier Martín, arrestado en Barajas a pie de pista cuando regresaba a España después de que se le ubicara en ese punto, en Dubái, junto a otro huido, Juan Ángel Cervera, uno de los principales dirigentes de la organización criminal, junto al presunto cabecilla de la trama Ignacio Torán y el empresario Eduardo Montero. Les atribuye el juez la importación de las 13 toneladas de cocaína intervenidas en octubre en Algeciras y otros 1.600 kilos en 2021. A Martín, que ya ha sido enviado a prisión por su señoría, se le considera el primer testaferro del inspector jefe Óscar Sánchez, quien guardaba emparedados casi 20 millones de euros en casa. Ejercía ese papel al menos desde el año 21, a través de una sociedad que en el año 23 se incorporó al holding que controlaba el propio policía a través de su cuñada. Jugaba un papel fundamental, leemos en el auto. El juez ha citado para este martes a otro huido en Dubái. Alejandro Salgado es considerado por la policía el mayor capo de la droga en nuestro país. Se da por hecho que no acudirá.
Y un asunto más. Se cumple un mes desde que entró en funcionamiento el DNI digital. Pero entonces apenas se lo han descargado 100.000 personas, que coinciden en que el sistema es mejorable comparado con el que utilizan en otros países. Carmen Lavallén.
Quienes no disponen de un lector para el DNI electrónico y las claves en vigor deben pasar por comisaría antes de poder usar el DNI digital en su teléfono móvil. Y esto, por ejemplo, a Eduardo Paesa le ha parecido disuasorio.
Tienes que ir, ¿no?, a la máquina esa y introducir los datos para poder hacer el DNI electrónico. Entonces, a mí con el certificado digital ni me planteo sacarme el DNI electrónico.
Por medio de códigos QR, el DNI digital nos permite acreditar la mayoría de edad o identificarnos para votar, recoger paquetes o acceder a un espectáculo y otras gestiones, siempre de forma presencial. Ramón Rico es experto en ciberseguridad y la considera segura.
no es posible hacer copia porque estamos mostrando simplemente un QR que caduca al minuto. Y por lo menos en ese sentido tenemos ciertas garantías de que no va a ser utilizado con fines maliciosos ni puede ser capturado en el momento en el que se está enseñando, ¿no?
A diferencia de lo que ocurre en otros países, no sirve de momento ni para viajar ni para hacer trámites online.
El deporte, la música, el baile, la pintura son las actividades extraescolares por excelencia. Pero si te digo que la biología, las mates, la física y la química también pueden formar parte de esas opciones. Seguro que piensas que las primeras son bastante más divertidas. Pues oye, mira, escucha la historia de esta noche que seguro que cambias de opinión. Bárbara de Aymerich, que es profesora de Ciencias Experimentales en la Universidad de Burgos, y nos va a demostrar que las ciencias naturales no son tan tediosas ni aburridas, por el contrario, son tan lúdicas y emotivas como la música o el baile, y que un niño puede disfrutar mucho fuera del aula. Esta noche le ponemos el lazo a la linterna con Paloma Serrano y nuestra historia de ciencia y bonita del día. ¿Qué tal, Palo? Buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Pues para conocer la historia de Bárbara nos tenemos que remontar al 2007, año en el que la profesora decidió dejar Burgos y trasladarse a un pueblo, Espinosa de los Monteros, que no supera los 1.700 habitantes. Allí tenía su empresa su marido. Bárbara solicitó una excedencia, durante la cual nacieron sus dos hijas. Cuando llegó el momento de incorporarse al colegio, decidió dar un nuevo enfoque a la docencia. Dejó las clases en el centro y creó un taller de ciencia.
Las ganas que tenía de continuar con mi vida profesional. Yo estaba dando clase en la Facultad de Ciencias y estaba también dando clase en un colegio en Burgos, y yo tenía ganas de hacer algo más. Yo siempre he sido una mujer muy inquieta y con muchas ganas de trabajar, de aprender, de seguir pues con mi faceta de científica y de educadora.
Para montar su escuela primero tocó la puerta del colegio del pueblo, pero no funcionó. La dirección no veía la ciencia como una actividad extraescolar. La negativa, lejos de achantarla, lo obligó a buscar otras alternativas porque estaba segura del impulso que podían tener estas materias científicas entre los alumnos y los vecinos. Entonces acudió al ayuntamiento. La propuesta gustó tanto que le ofrecieron impartir sus clases en un pequeño local de 15 metros cuadrados, un local municipal sin calefacción ni baño. Tendría que compartir el espacio con otros talleres.
Me puse en contacto con el ayuntamiento y allí en el ayuntamiento me dejaron un aula, y en ese aula pequeñita que compartía con la gente de pintura, de manualidades, de restauración de muebles, empecé con 6 niños abordando la ciencia desde sus ojos. Poco a poco aquello fue creciendo, fue llamando la atención de otros niños que parecía que les gustaba y de sus familias, y hasta ahora.
Hasta ahora, de esto hace 15 años, así nació la escuela Espiciencia. Por cierto, el nombre nació de la fusión de las palabras ciencia y Espinosa. Su objetivo lo tenía muy claro: inculcar a los niños y jóvenes la importancia de esta materia en la vida cotidiana.
Lo que queremos es que haya una alfabetización científico-tecnológica, o sea, que la ciencia llegue y la tecnología llegue a todo el mundo para que la conozcan, tengan pues eso, un capital científico, una base científica que es imprescindible para la vida diaria.
10 años después han dejado aquel pequeño local y se han instalado en uno más grande y mejor acondicionado. Ya no trabaja sola. Otros profesores como Hugo Presa, biólogo, ayuda a los alumnos de Espiciencia a descubrir la naturaleza.
Yo creo que es una oportunidad chulísima para cualquier tipo de niño, al final, porque muchas veces igual es una pasión sin descubrir, pero niños que sean inquietos, que les guste el campo, que les guste andar haciendo experimentos, andar haciendo cosas en casa, pues es una forma de incentivar esas ganas de aprender y esa inquietud que tienen por lo que es la ciencia, vaya, que es lo que practicamos en clase.
Esta escuela enseña ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y esto es lo más importante, desarrollada en el medio rural. Quien la iba a decir a Bárbara que su proyecto es hoy un referente en la comunidad científica. Sus enseñanzas no se limitan al aula, donde aprenden alumnos entre 4 y 16 años. También salen al exterior y participan en ferias y concursos científicos. Fue en un congreso, precisamente en Madrid, donde conoció al que fuera el presidente de la Fundación Margarita Salas. La institución ayudó a Bárbara a expandir su proyecto.
el que era en ese momento el director de la fundación, el presidente de la fundación, se acercaron hasta Espinosa de los Monteros y me propusieron pues la idea de sacar adelante un proyecto que se llama Dinamizadores de STEM y que consistía pues en replicar un poco lo que yo estaba haciendo allí en Espinosa, el llevar la ciencia al medio rural y a los ambientes desfavorecidos.
Bueno, pues tras ese encuentro con la Fundación Margarita Salas, Espiciencia ha llegado a 6 comunidades autónomas: Castilla y León, Asturias, Madrid, Andalucía, Extremadura y Canarias. A lo largo de los últimos años, Bárbara, científica por vocación y maestra apasionada por divulgar el conocimiento científico, ha sido nombrada la mejor profe del mundo. Ha sido reconocida por el Global Teacher Award, comparable con el Nobel de la Educación, que premia a los mejores docentes a nivel internacional.
Sí, a los niños la ciencia aplicada a su día a día les proporciona emociones y vivencias como cualquier otra actividad. Mira, África tiene 6 años y en esta escuela se lo pasa muy bien.
A mí me gusta Espiciencia porque veía a mi hermana lo que hacía en Espiciencia, entonces ahora me gusta mucho ir porque hacemos experimentos. Y también me gusta mucho cuando vamos afuera, como cuando fuimos al río a echar los barcos.
6 años?
Uh-huh.
Madre mía.
¿Cómo habla?
Bárbara se mudó a Espinosa de los Monteros, un pueblo de Burgos, y bajo el lema Ciencia en todo y para todos, fundó Espiciencia, consiguiendo llevar el conocimiento científico y tecnológico a los niños y familias de toda esa comarca rural. Sara tiene 15 años y es otra alumna de Espiciencia.
Yo me he apuntado porque me gusta la ciencia, averiguar cosas, investigar y aprender cosas nuevas. Me lo paso siempre muy bien. Las clases y todo lo que hacemos es interesante y divertido. Yo me apunté a esta escuela para aprender cosas nuevas y también porque me gusta la ciencia.
Espiciencia se ha convertido en una cantera de vocaciones científicas. El taller pone en valor la ciencia en el mundo rural, en la mal llamada España vaciada. El equipo que forma Bárbara, otros profesores y sus alumnos han desterrado el mito de que la ciencia es compleja y aburrida. Gracias, Palo, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia científica y bonita del día.
Hasta mañana.
Adiós. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? ¿Te acuerdas cuando Pedro Sánchez decía aquello de que las puertas giratorias se acabarían si él llegaba al gobierno? ¿Qué era eso de pasar del Consejo de Ministros a un organismo público? ¿Te acuerdas del gobierno de la transparencia y de la ejemplaridad? Pues el otro día me dio por repasar qué ha sido de los exministros de Sánchez. ¿Y sabes qué? Para empezar, son muchos, 26 socialistas. ¿Y sabes cuál es su destino? 2 de cada 3, más del 60%, están trabajando en organismos públicos. En primer lugar, las instituciones, el Consejo de Estado, el Tribunal Constitucional, la Fiscalía General o el Banco de España. En segundo lugar, las empresas públicas, Mercasa, Paradores, Hispasat o Ebrofood. Y en tercer lugar, embajadas, en Nueva York, en Washington, en París o en el Vaticano. Así, hasta 16 exministros convenientemente colocados. Luego tenemos un segundo grupo, formado por 5, que son los que siguen en política. Teresa Rivera en Europa, Reyes Maroto en Madrid, Salvador Illa en Barcelona, Carolina Darias en Las Palmas o el hoy protagonista de la actualidad, José Luis Ábalos, que sigue en el Congreso porque se presentó a las elecciones con el carné del Partido Socialista. Y luego nos quedan 4, que viven alejados de lo público. Laya, en una universidad en París, Pilar Llop, en su plaza de magistrada, Josep Borrell, retirado, y uno, solo uno, dedicado a su empresa y su profesión, Máximo Huerta. De los 26 exministros de Pedro Sánchez, solo uno vive de su empresa. Fue ministro menos de una semana. Hoy conviene homenajearlo. Y en ese plan.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Con Pilar García Muñiz. Cada tarde es una historia diferente.
Y es lo que vemos muchas veces por las redes sociales, gracias a una figura que cada vez está más de moda. Los influencers gastronómicos. Sabemos que es muy complicado blindar los 4.000 kilómetros de alta velocidad que tenemos en nuestro país, pero habrá que reforzar las medidas de seguridad.
Mamá, me han dado el premio Nobel. Sí, pero has desayunado. ¿Has tendido fuera?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Buenas noches. En el sorteo de mi día de la 11 de hoy, la fecha ganadora ha sido
16 de enero de 2004.
Número de la suerte, el 2.
Recuerda que mañana, como cada martes, tienes un bote millonario con el sorteo del Eurojackpot de la 11. 11. Ahora y siempre, bien jugado.
Una motera nace para no comerse ni un atasco. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555. 91 555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Como cada día te resumimos, a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Y para ello, Silvia Martínez.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Uno de los temas del día han sido esos mensajes filtrados entre Ábalos y Pedro Sánchez. Mensajes en los que carga duramente contra miembros del partido como Paje, Vara o también Javier Lambán, expresidente de Aragón. En Herrera en COPE ha valorado esos mensajes.
Una sorpresa desde luego no han sido. Todos sabíamos que esa era la pauta de la relación establecida desde Ferraz con los varones autonómicos, sobre todo con los disidentes, aunque sí me ha chocado la virulencia o la obsesión casi enfermiza del presidente con esta relación.
Todo este contenido lo hemos conocido gracias a la exclusiva del Mundo. El subdirector de este diario es Esteban Urreiztieta y hemos hablado con él en nuestro tema del día.
Me sorprende el tono de Sánchez, autocrático, duro, contra los críticos. La parte de la lucha contra los varones disidentes, yo diría que es el denominador común durante varios años de las conversaciones entre Sánchez y Ábalos. La lucha contra los críticos, la obsesión por asfixiar al disidente dentro del partido es, yo diría, el hilo conductor.
Bueno, hablábamos de Vara, de Paje, de Lambán, pero es que otra de las personas que aparece en esos mensajes es Susana Díaz, senadora socialista y expresidenta de la Junta de Andalucía.
Cornejo le dijo a Santos que somos unos hijos de puta.
Un periodo nuevo con gente nueva y Mario. La otra, Susana, sí que está jodida.
Seguro.
Bueno, pues Susana nos ha atendido en esta linterna y ella nos decía que no es lo mismo que te cuenten que alguien ha dicho algo malo de ti o que han hablado mal de ti a que lo leas.
A mí había cosas que a mí, cuando yo escucho a mis compañeros que les hablo mal, a mí no me han hablado de esa manera. Alguna cosa es lo que a ti te cuentan, los fuentes del entorno, que como periodista bien sabes que fuente del entorno es esa persona a la que está hablando. Pero no es lo mismo eso a que tú lo leas. Cuando tú lo lees, y tú dices, bueno, es que realmente querían que estuviera jodida.
Estaba jorobada, ¿eh?
Sí.
Estaba dolida, sí. Bueno, mañana hay una nueva entrega. No hemos llegado ya a la portada del Mundo y lo hemos contado. Mañana van sobre los mensajes que se cruzaban Sánchez y Ábalos sobre Pablo Iglesias, entonces miembro del gobierno. Lo ponen fino. Pero hay un destacado también por ahí que hablan de Margarita Robles, que no he encontrado la información. Habrá que seguirla buscando esta noche. Y tampoco creo que le vaya a gustar demasiado.
No, pero bueno, no está bien hablar de nadie en los términos en los que se habla, pero de Margarita Robles, de Susana Díaz, hablar de esa manera de compañeras del partido no es muy feminista.
Ellos sabrán.
Todos estos mensajes estaban en un disco duro que tenía Koldo en casa. Dice Ábalos que lo guardaba para escribir sus memorias.
Material personalísimo. ¿Y se lo das a Koldo?
La función que tenía asignada Koldo básicamente era de asistencia personal. Por eso yo siempre, más que asesor, lo he calificado de asistente. Y en todo este tiempo él me llevaba, me traía y de alguna forma pues, me cuidaba.
Me cuidaba, un poco más y se me echa a llorar el José. Me cuidaba, señoría. Ay, Dios mío, me cuidaba. Es que es muy tierno.
Es muy tierno.
Hay más que verle.
Enternecedor, sí, sí, es muy tierno. Totalmente. No sé yo si son mensajes que se puedan incluir así, no, tal cual, en unas memorias, ¿eh?
Dice, yo más que eso, yo más que asistente, tan, o sea, es que un poco Mario está diciendo que es la chacha, o sea, es que le lleva, le trae, le cuida, le sube, le baja.
Bueno, ¿qué voy a temer?
Claro, ahí
claro,
estamos.
Claro, claro. Bueno, hace nada, has vuelto de Roma, Ángel, y estás un poquito disperso.
Un poquito, sí.
Desorientado. Así ha sido el paso a nuestro Alejandro Requeijo.
Es miércoles, el foco en la linterna lo enciende Alejandro. Es lunes, el foco en la linterna lo enciende Alejandro Requeijo. ¿Qué tal, Reque?
Hoy hemos cambiado de día, Ángel. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Es lunes y estoy en Madrid, ¿no?
Sí, correcto.
Correcto.
Sí, se te hace raro, ¿verdad?
Ya ves. ¿Sabes qué pasa? que en la información que me estaba leyendo en la entradilla habla de una cosa que va a ocurrir el miércoles.
Ya, y pero
lo
ya
de la cita, y yo ya estoy como... En las últimas 3 semanas de mi vida he vivido 2 en Roma.
Es verdad. Y un apagón histórico.
Y Atocha. Así que, hija de mi vida.
Estás, que suficiente con que te acuerdes cómo te llamas. Bueno, mientras llega el partidazo de COPE, nos vamos con los Rolling Stones y su I Can Get No Satisfaction. Tal día como hoy, hace 60 años, grabaron la versión definitiva de este tema, que sería el primer número uno de la banda.
¿60 años ya? Cierto, los Rolling, sí. Y cuando tocan esto,
yeah. bueno, es espectacular.
Bueno, es una locura, pero mundial. Mañana más.
Adiós.
Buenas noches.
Expósito.
La linterna. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
11.20, sede central del equipo ahorro de Naturgy.
Señora Caldera, debe usted pasar a una revisión para funcionar correctamente.
Si decide no hacerlo, cualquier grado que pierda podrá ser usado en su contra.
Y si no tiene usted un técnico, tranquila, se le asignará uno de los mejores.
Otro caso resuelto por el equipo ahorro.
Encuentra todos sus consejos en las redes sociales de Naturgy.
Confía. Confía en lo que haces, en lo que quieres, en ese plan que tienes en mente. Porque con nosotros, todo es más fácil. Entra ahora en cofidis.es y hazlo realidad. Solicita tu préstamo sin cambiar de banco, 100% online y a tu medida. Cofidis, 35 años a tu lado.
Este año en General Óptica.
Capitán, diría que veo algo ahí delante.
Un capitán, unas gafas.
Eso, es un iceberg. A estribor.
Y el barco más famoso, sí llega a puerto.
Ver bien es otra historia. Cambia la tuya en General Óptica. Ahora todas las gafas con un 40% en cristales. General Óptica.
Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
Yo te hago croquetas si tú me das el contacto de Ama.
Ama, seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911-75-40-37.
Esta primavera, contrata la luz y el gas con Endesa y consigue 160 euros de descuento en tus facturas en puntos del programa para ti. Consulta condiciones y contrata ya en el 800-700-700, en tu punto Endesa o en endesa.com. Endesa, la energía de la primavera.
Queríamos hacer un anuncio que te tocara mucho, pero nos ha salido uno que toca mucho y a muchos.
Y es que en 2024, en la 11, hemos repartido 1.576 millones de euros en premios.
¿Cuántos millones has dicho?
Has oído bien, 1.576 millones. Muchos millones para muchos ganadores. Porque las loterías de la 11 tocan a las personas.